Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2022 de Grupo Nutresa. Me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Diana Bernal, directora de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón y lidero la Oficina de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación de los resultados del trimestre, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar por la línea de audio o por el chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto están en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, gracias por acompañarnos a la conferencia. Para comenzar, los invito a pasar a la diapositiva número 2 sobre eventos de interés del periodo, donde en primer lugar les contamos que Grupo Nutresa es categoría oro en el Anuario de Sostenibilidad Standard & Poor's Global 2022. Esta es la segunda vez consecutiva que la organización es distinguida con la categoría oro en el Anuario de Sostenibilidad de Standard & Poor's, reconocimiento que se obtiene luego de registrar en noviembre del año anterior el mejor desempeño de la industria de alimentos en los índices de sostenibilidad de Dow Jones, de los cuales la empresa hace parte hace 11 años. Y además les contamos que Grupo Nutresa fue reconocida como la segunda empresa más responsable de Colombia. El respeto, la integridad y la ciudadanía corporativa responsable son valores que aportan a la construcción de una mejor sociedad y son parte de la filosofía corporativa y de la actuación de Grupo Nutresa. Por esto nos complace compartirles que por tercer año consecutivo la compañía se ubicó como la segunda empresa más responsable de Colombia, de acuerdo con los resultados de la 11ª edición del monitor Merco Responsabilidad ESG, correspondiente al año 2021. Esta evaluación involucra la valoración de población en general, así como algunos grupos relacionados, e incluye la opinión de expertos en responsabilidad social corporativa, consumidores y más de 2.000 directivos que eligen a su juicio las 10 empresas más responsables del país con temas como ética, comportamiento ecológico, compromiso ambiental y atracción laboral. Estos reconocimientos evidencian el compromiso consistente de la organización con prácticas sostenibles que generan valor a los diferentes grupos relacionados. Vistos dos eventos de interés como los que acabo de mencionar, los invito ahora a que pasemos a la diapositiva siguiente para que veamos el comportamiento comercial en el trimestre. El primer trimestre de 2022 presenta una dinámica comercial positiva. Como pueden ver, con crecimientos destacados tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia, reportamos un crecimiento de 26,5% en las ventas, que ascendieron a 2.207.500 millones, con crecimientos de doble dígito en todas nuestras unidades de negocio y en el capítulo de otros. Destacamos el crecimiento de los negocios de café, pastas y galletas, con incrementos superiores al 30%. Los volúmenes crecen un 11,2% durante el periodo, con variaciones positivas en todas las unidades de negocio y muestran un comportamiento resiliente frente a los incrementos de precio que hemos realizado, que representan en promedio un 14,7%. Viendo por negocio, el negocio cárnico crece 27,6%, con volúmenes incrementando un 11,8%, impulsados por un buen desempeño del portafolio de carnes frías y un crecimiento destacado en los canales tradicional y de grandes cadenas. En galletas presentamos un crecimiento de 31,5%, con incrementos de volumen del 12,5%. Todos los canales y todas las categorías crecen doble dígito. Chocolates presenta un crecimiento de 17,7%, con una dinámica destacada en golosinas, snacks y cereales. Similar al negocio de galletas, todos sus canales crecen doble dígito. Café presenta un crecimiento del 42% en sus ventas, con volúmenes incrementando el 11,9%. Todas sus categorías y canales crecen doble dígito. Alimentos al consumidor crece un 21,3%, con un buen desempeño en sus canales físicos y continuidad de ventas no presenciales a través de canales digitales propios y con aliados. El negocio de helados presenta un crecimiento del 16,7%, con buena dinámica de crecimiento en todos sus canales. En pastas, el crecimiento es de 34,7%, con incrementos en volumen del 11,7%. Destacamos un buen balance de ventas de las marcas principales y las ventas industriales. El capítulo de otros crece un 23,4%, con buen desempeño y crecimientos de doble dígito en Atlantic Food Service, en distribuidos y en los emprendimientos. Es entonces un muy buen trimestre de ventas en Colombia. Pasando a las ventas por fuera de Colombia en el periodo, reportamos ingresos por $355,4 millones, creciendo el 16,1%. En pesos colombianos, estas ventas son de $1,389,900, con un incremento del 27,7%. Durante el periodo se presenta una devaluación del 9,9% frente al mismo trimestre del año anterior. Las ventas orgánicas serían de $345 millones, con un crecimiento de 12,7%, y en pesos colombianos son de $1,394,400, con un incremento del 23,9%. El total de exportaciones desde Colombia durante el trimestre fue de $95,2 millones, creciendo muy bien un 19,2%. Si las vemos por negocio, en Tres Montes Lucchetti reportamos un crecimiento del 7,8% en dólares. En su moneda funcional, este crecimiento fue del 20,4%, evidenciando un buen desempeño en las categorías principales: bebidas instantáneas frías, pastas y snacks, y crecimiento doble dígito en sus principales geografías. En galletas reportamos un 13% de crecimiento, con una mejor actividad comercial en Estados Unidos y con buena dinámica en los demás mercados donde tenemos presencia. Café presenta un crecimiento del 21% como resultado de la buena gestión de exportaciones desde Colombia y el desempeño de nuestras operaciones en Estados Unidos. En el negocio de chocolates presentamos un crecimiento del 15%, con buena dinámica en las geografías que componen el negocio, especialmente México. La operación internacional de alimentos al consumidor crece 19,2%, creciendo en todos los frentes. El negocio cárnico presenta un decrecimiento del 21,5% en dólares, explicado por menores exportaciones de carnes desde Colombia y menores ventas en Panamá. En el capítulo de otros, el incremento se debe principalmente a la consolidación de la operación de Belina, el negocio de mascotas que adquirimos. Pasando a la diapositiva 4, vemos que al combinar el crecimiento de Colombia de 26,5% y el internacional de 27,7%, reportamos unas ventas consolidadas durante el periodo de 3,597,400 millones, con un incremento del 27%. Todas nuestras unidades de negocio y el capítulo de otros reportan crecimientos de doble dígito. Es de verdad un crecimiento muy destacado, y yo no quisiera pasar de largo sin mencionar a quienes asisten a la conferencia a qué atribuimos este crecimiento, por qué, cómo lo logramos. En primer lugar, este crecimiento se debe a la gestión del equipo, al compromiso, a la calidad del relacionamiento que estamos logrando con clientes, compradores y consumidores. Cuando comparamos con el primer trimestre del año 2021, todavía teníamos una porción importante de nuestro personal trabajando de manera remota. Estábamos cuidándolos con un sistema que desarrollamos de semáforos de acuerdo con la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en cada territorio. Esto funcionó bastante bien, logramos cuidar la vida, que es la prioridad que declaramos para afrontar la pandemia. Pero este año, gracias a la mejora de las condiciones, ya la mayor parte de este equipo de colaboradores está en la calle y estamos notando ese compromiso y esa mejora en el relacionamiento y en la gestión con clientes, compradores y consumidores. En segundo lugar, creemos que las capacidades de cadena de abastecimiento están en juego y hemos podido hacerlo mejor que algunos competidores. Definitivamente, ante tantos retos que hay en la cadena logística, en los fletes internacionales, en los mismos transportes dentro de cada territorio, se está notando la diferencia de las capacidades que tenemos con las que tienen algunos competidores y lo hemos podido hacer muy bien. Es muy importante también contarles que la gestión de precios que hemos hecho con modificaciones graduales y donde además hemos declarado abiertamente que hemos compartido con el mercado el beneficio de alguna parte de las coberturas que tenemos, ha permitido que este aumento de precios se haya podido hacer sin una afectación significativa a los volúmenes. Esto es sumamente importante. Miren que estamos creciendo de manera muy significativa en volumen y eso es clave para el futuro de la empresa. Esto es posible también por el trabajo sostenido en el tiempo para fortalecer nuestras marcas. Creemos que otro factor que ha contribuido a este crecimiento es que se ha dado alguna afectación de fabricantes de marcas privadas que han sido menos potentes en este periodo de tantos retos en las cadenas de abastecimiento. Este trimestre también tiene un mayor porcentaje de restaurantes abiertos. El año anterior todavía había muchos restaurantes con limitaciones. Ahora la mayor parte está abierto y esto tiene un efecto positivo en nuestros negocios de alimentos al consumidor y en los canales que atienden el food service. De igual manera se ha activado el consumo local y esa porción de productos que se venden preparados en las tiendas. El consumo local opera muy similar a como operan los restaurantes. Hay ahora un mayor crecimiento. Las universidades y colegios están más abiertos y esto ha permitido que las vending machines y las tiendas escolares tengan mayores volúmenes. Hemos notado también un buen desempeño del canal de mayoristas, en el cual hemos ganado espacios principalmente porque hemos podido garantizar una mejor disponibilidad de producto y sin duda la innovación y el desarrollo de canales sigue siendo un frente, un motor de crecimiento. Entonces la combinación de todos estos factores ha permitido que tengamos ese crecimiento del 27% tan destacado. Las ventas de innovación fueron en el periodo del 14,6% del total de los ingresos del grupo. Como lo mencionaba, es un motor importante. En la diapositiva siguiente podemos observar las ventas por región. Las ventas por fuera de Colombia representaron el 38,6% del total. Y yo destacaría los crecimientos de Estados Unidos, México y Centroamérica, que fueron superiores al promedio del grupo. Todas las geografías donde actuamos crecieron a doble dígito. La geografía número uno fue Colombia en este trimestre con el 61,4% de las ventas, la segunda Estados Unidos con el 12,4%, la tercera, Centroamérica, con el 10% y la cuarta, Chile, con el 6,3%. Y estas cuatro geografías combinadas constituyen alrededor del 90.1% del total de las ventas de Grupo Nutresa en el periodo. En cuanto al comportamiento de los insumos, ya pasando a la diapositiva número 6, vemos que el inicio del año 2022 plantea un entorno geopolítico volátil que se suma a los retos que veníamos experimentando en las cadenas productivas y en la logística global. En consecuencia, los costos de los insumos continúan por una senda creciente y volátil. El índice de commodities de Grupo Nutresa promedio del primer trimestre tiene un nivel superior al registrado durante el mismo periodo del año anterior, resultado de un mayor precio de referencia en las materias primas que utilizamos en nuestra producción, muchos de ellos con crecimiento de doble dígito. Continuamos gestionando este reto con estrategias de cobertura, diversificando nuestra base de proveedores, con una gestión adecuada de pricing y con programas de productividad al interior de la organización. Para profundizar en materia de rentabilidad del periodo, le cedo la palabra a continuación a nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas, José Domingo Penagos. Buenos días, José Domingo.
Sí, señor, gracias. Y a todos, buenos días. Para quienes están siguiendo la presentación, los invito a ubicarse en la diapositiva número 7 para justamente empezar a hablar de rentabilidad. Y antes de los números, otra vez, un marco, lo que se denomina el color sobre lo que fue la rentabilidad. Uno pudiera describir la ecuación de la rentabilidad de la siguiente manera: una presión sostenida en costos. Y hago énfasis en sostenida porque son varios trimestres en los que hemos tenido esta presión, y sin acudir al guidance, era una presión estructural de los mercados, de las cadenas de abastecimiento y de los commodities, y no prevemos que en el corto plazo vaya a cambiar. Entonces lo que necesitamos es nivelar la ecuación, y ante esa presión sostenida en costos, que administramos de manera juiciosa, en todo caso con las coberturas, nosotros tenemos cubierto ya cerca de un 65% del año en curso y parte del año siguiente, obviamente a unos precios superiores a lo que teníamos el año anterior. Entonces esa es la primera respuesta, la juiciosa actividad de coberturas. Aún con la presión sostenida, como mencionaba ahorita, no solo en commodities, sino en las cadenas de abastecimiento. ¿Y cómo administramos nosotros esa presión en las demás variables del PIG? En los ingresos hay una buena dinámica comercial, ya la expuso Carlos Ignacio, pero tiene dos factores. Uno es el volumen. Al uno tener incrementos en volumen, logra la dilución de los costos y gastos fijos. Hablamos mucho de los puntos de equilibrio y aquí los evidenciamos en la medida en que logramos superar esos umbrales de volumen, se presentan esas diluciones. Y el segundo efecto, también ya mencionado, seguramente ahorita hablaremos con más despliegue, es el tema de los precios. Y precios es directamente EBITDA, es directamente rentabilidad. Entonces, eso en la parte más alta del PIG. También pueden observar una disciplina consistente en los gastos, lo vamos a ver ahorita en el PIG, en todo el capítulo de gastos, pero especialmente en los gastos de ventas, y en la medida, anticipando algunas preguntas, en la medida en que tengamos esos volúmenes y esa dinámica de precios, nosotros podremos mantener esa disciplina. Obviamente cada trimestre trae su afán e iremos respondiendo a la presión que nos vayan trayendo los costos. Entonces, si uno suma todas esas variables, encuentra el motivo o el porqué de estos resultados que vamos a presentar a continuación. Segundo, destacar, se logra ver en la gráfica todas las geografías, todos los negocios creciendo a doble dígito, incluyendo pues estas presiones ya mencionadas. Presentamos crecimientos de doble dígito especialmente en 6 de los negocios, y en el capítulo de otros no es ausente al crecimiento. Y ahora sí, entonces, algunos números. Primero, el número global, el EBITDA de 468 mil millones de pesos, de pesos colombianos, con un crecimiento del 18% y un margen del 13% para este primer trimestre del 2022. Y ahora voy a hacer una exposición por cada uno de los negocios, pero la verdad van a ser constantes muchos de los argumentos, porque la verdad son muy, muy transversales. Transversales a nivel de impacto en los costos y la administración por el lado de los precios y también la variable de los gastos. Y empecemos entonces con Cárnico, que justamente crece su EBITDA un 8.6%. No es ausente a las presiones de costos. Voy a aprovechar este capítulo para compartirles algunos porcentajes de crecimiento pues que son muy notorios y muy sostenidos. El caso de Cárnicos tiene la proteína de res creciendo un poco más del 50%, que cuenta mucho en la ecuación de rentabilidad de galletas, en los aceites y las grasas, pero la dinámica comercial que acabamos de observar, uno creciendo en una unidad de negocio casi un 28% y administrando los precios, logra nuevamente esa ecuación. Es que cuando hablamos acá de las impresiones de inflación, es un poco teórico acudir solamente a las inflaciones de los países, que digamos en los principales, Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y Chile, puede uno estar hablando de un 8 o 9%, pero la presión en costos es del 40%, del 50%. En chocolates tenemos, yo no diría una menor presión para poder administrar los crecimientos en las demás materias primas de chocolates, material de empaque, aceites y grasas, en fin, para poder administrar esa ecuación. Y el otro elemento en chocolates muy destacado es el mix. El mix de ventas presenta una presión del 77%, un aumento del 77%. Entonces, cuando uno multiplica o aplica esa ecuación, evidencia porque esa gestión de precios logra retornar el equilibrio a EBITDA y a su crecimiento. En Tres Montes Lucchetti, que no es ajeno tampoco a la presión de gastos, es destacable mencionar la estructura en sí mismo de esta unidad de negocio, que es muy diversificada, diversificada en términos de categorías y de geografías. Y ese mix le aporta mucha flexibilidad para afrontar momentos de volatilidad como los que estamos viviendo. Entonces, sin ser ajeno a esas presiones, en esa administración, y ese mix logra un crecimiento muy destacado en la EBITDA del 27% y un margen también de doble dígito. En alimentos al consumidor, recordar, y ahorita lo veíamos en la parte comercial, como el comparable versus el mismo periodo del año anterior, tiene todas las tiendas con full apertura. Unas 817, 820 tiendas tenemos en este momento, que en el trimestre, en el mismo trimestre del año anterior, pues padecieron algunos cierres importantes, principalmente en Colombia. Y este margen que aquí presentamos del 20.5% ya no tiene el efecto del hipoconsumo, un beneficio que se dio en Colombia, que aportaba unos puntos importantes al margen. Entonces, este resultado pudiera decir que es muy, muy, muy limpio y recoge esa buena dinámica comercial que ha presentado la unidad de los restaurantes, no solo en Colombia, en Centroamérica y en el Caribe. Las heladerías también han presentado muy buena dinámica y están full apertura durante todo el periodo que estamos reportando, durante todo este primer trimestre del 2022. En helados, también mencionaba que no es ajeno a la presión de los costos. La leche, específicamente, uno de sus insumos más relevantes, pues se ha duplicado en costo, y ni hablar de las grasas, del azúcar, del material de empaque, pero con esa buena dinámica comercial, el volumen que mencionaba ahora en el marco de esta conversación de rentabilidad aporta mucho en la dilución de fijos, por ejemplo, en este negocio y en toda esa estructura de distribución, y eso trae los beneficios para la rentabilidad de helados. En pastas, que presenta un margen destacado del 19%, pero especialmente un crecimiento del 60% versus el año anterior, pues nuevamente no es ajeno a la presión en los costos, pero la actividad de las coberturas, la disciplina de los gastos, el mix que tiene entre sus marcas principales y sus marcas flanker, unas marcas flanker en otras cada vez más valorizadas, hacen que presente estos resultados y que sean muy, muy estructurales. Recordemos que no solo son de este trimestre, sino que la unidad de negocio de pastas tiene consecutivamente varios trimestres con estos resultados integrales. Entonces, helados y pastas, también quisiera mencionar que aunque son diferentes en sus redes y en sus categorías, pues en este caso presentan unos resultados muy, muy similares y con muy buena dinámica. Y en otros, que suma la actividad del food service y toda la actividad del intraemprendimiento y algunos negocios nuevos como el de mascotas de Belina, presentamos un margen de cerca del 10%, buena dinámica en el food service, otra vez por la apertura de los clientes a los cuales sirve este canal, los hoteles, los restaurantes, esa dinámica comercial viene muy, muy sostenida, y estas unidades de negocio, tanto La Receta como Atlantic, la recogen muy, muy buena dinámica. Y en Belina les pudiéramos compartir que viene cumpliendo plan de negocio, viene con una muy buena dinámica comercial y los retornos bajo lo esperado. Ese es un barrido entonces por unidades de negocio, las bases de la ecuación de rentabilidad.
que explica en la práctica un PIG hasta la mitad de la tabla, PIG que vamos a exponer a continuación y que está en la diapositiva número 8. Entonces, empecemos, sí, por la parte operativa y comercial, un crecimiento entonces del 27% para unos ingresos totales del periodo de 3.6 billones. Este es el crecimiento más alto desde el tercer trimestre del año 2015. Es un crecimiento pues con buena componente, como mencionaba ahorita Carlos Ignacio, en el volumen y en la administración de los precios. También es relevante mencionar que aquí está la adquisición de Belina, pero que no se afinca necesariamente en una adquisición. Si uno realiza un cálculo pro forma sin la adquisición, el crecimiento es del 25.5%. Es decir, se valida todos los argumentos que acabamos de expresar y destaca el crecimiento orgánico, que es la vocación de la organización. La presión sostenida de los costos, a la que he hecho mucha alusión durante estos minutos, se refleja en el margen bruto. Miren cómo se contrae 370 puntos básicos. El costo de ventas crece un 35%, aunque los ingresos crecen un 27%, y ahí es donde está, nuevamente para utilizar el mismo concepto, la presión, pero que se administra, además de lo que ya comenté de los volúmenes y los precios, con los gastos, todo el paquete de gastos, administración, ventas y producción, tiene un crecimiento que cada vez se acerca más a lo estructural del 13% versus un incremento del ingreso del 27%. Decir que esto es, digamos, absolutamente sostenible, la respuesta es nuevamente dependiendo de las circunstancias. En este momento la presión está en costos, entrega una dilución importante el volumen, y en la medida en que esta dinámica se conserve de esta manera, será sostenible. En el momento en que vayan cambiando las circunstancias, buscaremos nuevamente ese equilibrio. Tenemos algunos elementos de diferencia en cambio, tanto operativa como posoperativa, que voy a mencionar en unos segundos. Por el lado de la operativa, derivado de las actividades de cobertura, tenemos un ingreso del orden de los 22 mil millones de pesos en este periodo, y toda esa parte media del PIG presenta entonces una dinámica de crecimiento operativo del 28%, una utilidad operativa de 373 mil millones de pesos colombianos con ese crecimiento. De la línea media del PIG hacia abajo, destacar, primero hay un crecimiento de los ingresos financieros, esto es básicamente por el efecto de las tasas de interés en la administración de la tesorería o de los excedentes de caja. Pero quizás más importante es el gasto financiero. En este caso presenta un incremento del 25%, pero por la baja endeudamiento del grupo, esto equivale tan solo a 15 mil millones de pesos. Recuerden, esto se da básicamente por la estructura de nuestro endeudamiento, aunque hace parte pues de la siguiente diapositiva, lo puedo adelantar, es muy variable, tenemos una porción fijada a unas buenas tasas, pero en la medida en que los bancos centrales van incrementando, como en el caso de Colombia la semana pasada, 100 puntos básicos, nosotros vamos recibiendo ese impacto en el todo costo de del endeudamiento de la organización, y de ahí se deriva este crecimiento del gasto financiero. En los dividendos es un ingreso importante y recurrente el primer trimestre de cada periodo. Tenemos un crecimiento del 33%, dividendos decretados y nosotros los causamos por el Grupo Sura y Grupo Argos durante este trimestre. Les mencionaba ahora un ingreso en la diferencia en cambio operativa. En el caso de la diferencia en cambio no operativa, tenemos un ingreso de 10.500 millones de pesos. Esto también se debe a las actividades de cobertura, pero el neto, 20.000 y 10.000, es positivo en los temas que tienen que ver con tasa de cambio. También tenemos unos ingresos por participaciones de negocios y asociados conjuntos, en este caso de 5.000 millones de pesos. Y por último, antes de la utilidad neta, destacar el tema de los impuestos. Tenemos crecimiento, especialmente en el impuesto de renta corriente, y esto se deriva especialmente el crecimiento de las utilidades, utilidades antes de impuestos, de las utilidades operacionales, y ahí se deriva ese crecimiento, porque en el impuesto de renta diferido tenemos una disminución del orden de 16 mil millones de pesos por los beneficios fiscales, principalmente algunas operaciones del exterior En fin, que en la, a nivel de impuestos lo más destacable es la tasa efectiva de impuestos, que es del orden del 23% versus 24% del año anterior. También en los impuestos además corrientes, especialmente, además del crecimiento de las utilidades, recordar que aquí ya se recoge el efecto de la reforma tributaria del año anterior. Y salvo pues algunas compañías con estabilidad, nosotros recibimos ese impacto completo en la tasa efectiva, que en, otra vez, en el primer trimestre es coyuntural más baja, pero en el resto del año se acercará a un 29-30% de tasa efectiva para todo el grupo. Todo esto entonces recoge una utilidad neta creciente en un 29% y con una magnitud de 295 mil millones de pesos, con una proporción sobre el ingreso también destacable del 8.2% en este primer trimestre. Y por último, en la diapositiva número 9, que recoge la estructura de la deuda, ya anticipé algo, pero decir que este endeudamiento neto de 2.8 billones corresponde a un indicador de deuda neta EBITDA de 1.99 veces, por debajo de 2 veces, muy sostenido, muy controlado, y con un costo de 5.5%. Ya ahorita les adelantaba que es por la estructura variable del endeudamiento, y en, aunque hay unas presiones sobre la inflación, para final del año esperamos esté un poco más moderada, y en este momento estamos viendo los beneficios también de haber fijado un tramo importante de esta deuda. En esta diapositiva también les comparto en esta sección el avance del CAPEX. Recordar que el CAPEX presupuestado para el año 2022 es de 413.414.000 millones de pesos colombianos, y en la ejecución a marzo es de 62 mil millones. Es un CAPEX estacional, normalmente es más afincado en los últimos trimestres del año. El primer periodo del año es menos intenso en CAPEX, pero quisiera aprovechar para contar que, aunque es menos intenso en CAPEX, es más intenso en capital de trabajo. Tiene unas cuentas y unos elementos laborales, de impuestos, y lo segundo, seguramente lo notaron en la caja, hay un consumo de caja que nosotros estamos viendo como una inversión. Cuando ustedes evalúan la variación de flujo de caja libre, principalmente la variación está en los inventarios, y los inventarios están asociados al crecimiento, ¿no? Creciendo al 27% y los inventarios al 14%, muestra que estamos invirtiendo eficientemente esa caja. No hemos tenido que recurrir a endeudamiento, estamos financiando el crecimiento con generación interna de fondos, y ahí es básicamente donde se da el consumo o la inversión de esa caja, que por ciclo de negocios debe estar retornando en unos 80-90 días. También hay que hablar de la cartera, que va recogiendo el efecto de ese crecimiento, y si uno separa los valores, son 300 mil de inventario y cerca de 100 mil millones de pesos en caja. Eso también vale la pena recordarlo para finalmente, y aquí ya sí terminar, un retorno sobre el capital invertido del 9.9%, que nos ubica en zona de generación de valor para todos los accionistas. Y con esto termino esta sección, doy paso a Carlos Ignacio, que nos comparte perspectivas, y posteriormente abrimos el Q&A. Carlos Ignacio.
Gracias, José Domingo. Y de cara a las perspectivas, yo quisiera referirme primero de manera general al entorno, donde vemos inflaciones crecientes en los países donde actuamos. Vemos una alta volatilidad, vemos que las dificultades logísticas que ya habíamos mencionado en conferencias anteriores todavía no se resuelven, tal vez en algunos casos se han profundizado, y en general unas mayores tasas de interés. Todo esto va a traer alguna presión a la capacidad adquisitiva de los hogares y posiblemente se va a dar un rebalanceo del consumo. No solo un rebalanceo en los canales que ya habíamos mencionado, sino también en las categorías, donde los consumidores probablemente disminuyan algunos consumos y se concentren en otros. Ahí quisiera resaltar que la alimentación pues es básica, y cuando se afecta, yo diría es de las últimas que se afectan en una sociedad. Creemos que en este entorno de mayor turbulencia, en Grupo Nutresa tenemos portafolio y capacidades para competir adecuadamente. Consecuentemente, esperamos que el próximo trimestre tenga una dinámica comercial positiva. De hecho, en este mes que ya estamos cerrando, ya llevamos un mes del segundo trimestre, lo que vimos fue que la dinámica comercial sigue bastante bien. Y yo quisiera, a propósito de esto, referirme a nuestra mega del plan 2020-2030, donde nos planteamos duplicar las ventas. Cuando hablamos de duplicar las ventas de Nutresa entre el 2020 y el 2030, eso trae implícito un crecimiento anual compuesto de al menos 7,2%. Pero dado que el año anterior crecimos al 14,5%, o sea, el año anterior ya crecimos al doble, y ahora tenemos este buen inicio creciendo al 27%, yo quiero aprovechar para reafirmar que seguimos aspirando a crecer al menos al 7,2 en lo que resta hasta el 2030, manteniendo esa aspiración retadora que nos motiva a mejorar día a día en beneficio de todos los grupos relacionados y de nuestros accionistas especialmente. En cuanto a la rentabilidad, creemos que continuará la presión sobre costos y gastos, y esto lo vamos a afrontar con programas de productividad, con coberturas, con gestión adecuada de los precios, buscando mantener los retornos superiores al costo de capital. Ese es entonces el comentario sobre perspectivas, y le entrego la palabra a Catherine para que vamos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas con las inquietudes que tengamos en la línea de audio. Voy a dar lectura a un set de preguntas que tenemos por el chat del webcast. Las primeras preguntas las plantea Daniel Guardiola. Son varias, voy a leer las primeras dos, las respondemos y luego seguimos con las otras. Las leo textualmente. Buenos días, tengo un par de preguntas. Uno, durante el trimestre la presión sobre los márgenes brutos fue parcialmente compensado por una estructura de gastos históricamente baja como porcentaje de las ventas. En ese sentido, me gustaría saber si nos podrían dar color sobre las medidas concretas que tomaron para mejorar la eficiencia del gasto y especialmente de ventas, y qué tan sostenible es el nivel actual de gastos. Dos, a pesar de los buenos resultados, la generación de caja cayó a terreno negativo. ¿Nos podrían contar qué detonó el significativo deterioro del capital de trabajo durante el trimestre y cuáles son las expectativas por parte del management de la generación de caja para este año? ¿Tienen algún objetivo de free cash flow to sales?
Bueno, si quieren las tomo yo y creo que algo anticipado ahorita, pero vale la pena reforzar. Primero, con respecto a los gastos, nuevamente, como es una proporción, recordar que el efecto de la dilución por los volúmenes se refleja aquí en estos porcentajes. Va a concentrar especialmente en el capítulo grande, que es el de los gastos de venta. También el tema de los precios, al tener yo más precios en la ecuación del top line y dividir, pues el gasto representa una mayor eficiencia. Sin embargo, nosotros en todas las actividades de comerciales, de venta, de los distintos canales, tenemos capítulos en los que avanzamos día a día para volver mucho más eficiente esa llegada al mercado. El otro tema es el balance de esas ventas. En la medida en que accedemos a algunos clientes o canales en donde ese gasto de atenderlos o servir es menor, y eso es muy dinámico, pues también va ayudando mucho a ese mix. Y ahora mencionaba que esta es la ecuación que nosotros ofrecemos para esta coyuntura de costos. No significa eso que en la medida en que los costos sean, vamos a gastar más, pero podemos nosotros direccionar, entre otras, la misma inversión al mercado de otra manera, ¿sí? La ecuación general. Y con respecto al capital de trabajo, creo que también lo mencionaba ahorita, invertimos en ese crecimiento, estamos creciendo al 27%, si uno observa la estructura de ese capital de trabajo, está principalmente en inventarios y en cartera. Y en inventarios por dos efectos. Uno, por supuesto, el crecimiento. Pero miren la proporción. Crecemos en ingresos al 27 y en los inventarios al 15. Ahí logramos cierta eficiencia. Y lo otro, entre otras, nosotros medimos más que el crecimiento en los días. Y nosotros pasamos de 84 a 89 días de rotación de inventarios. francamente esos 5 días los vemos como una inversión en crecimiento del grupo. Y segundo, los inventarios también fungen como una herramienta de cobertura. Inventarios físicos ayudan a las coberturas de la organización y en este momento lo que consideramos es que tenemos ese capital, en este caso un capital de trabajo, invertido atendiendo el crecimiento que retornará de acuerdo con el ciclo de caja de la organización.
Perfecto, José, muchas gracias. Vamos entonces con otras tres preguntas de Daniel Guardiola. ¿Nos podrían dar más detalle sobre el crecimiento de los precios? ¿Qué porcentaje es cambio de mix y qué porcentaje es repricing de productos? 4. ¿Nos podrían dar alguna actualización de la búsqueda del socio estratégico? Y la 5. Durante el trimestre vimos una mejora en el ROE y me gustaría saber si nos podrían dar más color sobre cuáles son las categorías más y menos rentables y si han considerado desinvertir los negocios que tengan menor ROE.
Muchas gracias, Daniel. De nuevo a todos, disculpas por las dificultades de hoy con la plataforma, pero abordo las tres preguntas de Daniel. En primer lugar, hemos mencionado en varias conferencias cómo es la estrategia de pricing de Grupo Nutresa. Aquí estamos hablando de miles de referencias en unas matrices donde se analizan de acuerdo con la geografía y con los canales. Es un tema entonces donde no es tan sencillo decir qué porcentaje se cambia en cada uno. Realmente este es un análisis de escenarios de posibles comportamientos en un mercado de libre competencia y donde uno lo que hace es como un fine tuning de qué tan sensible es el volumen a los cambios de precio. Y lo que ha ocurrido es que esa diferencia en capacidades de cadenas de abastecimiento ha permitido que los resultados sean incluso mejores que los que dan los modelos. Estamos entonces trabajando en esto. Yo quisiera resaltar también que cuando hablamos de ese porcentaje de precio, fíjense que lo hacemos comparando trimestre contra trimestre. Entonces, eso no es lo que ha aumentado el precio de los productos de Grupo Nutresa en el trimestre. Es recoger un año completo. Y también mencioné en mis comentarios que la compañía, de manera deliberada, pensando en el largo plazo del negocio, ha decidido compartir alguna parte de estas coberturas con clientes, consumidores y compradores, y eso ha hecho que la modificación de precios sea más suave, y mientras algunos competidores han preferido hacer grandes saltos puntuales, y ahí la afectación de los volúmenes es más notoria. Lo que tengo que decir es que esta actividad es dinámica, es permanente, no la hemos terminado, pero la seguiremos haciendo con toda la prudencia en todas las geografías. Además, no es solo de Colombia y la estamos viendo en mercados desde Estados Unidos, que es un mercado más sofisticado, a los mercados de Centroamérica, de Chile y de Colombia. Eso podría decir sobre pricing. No se puede tomar simplemente como un gran promedio porque esa cifra no daría mayor información. Sobre la segunda pregunta que se hace en relación con socios estratégicos, el 17 de diciembre de 2021, en información relevante, la Junta Directiva del Grupo Nutresa informó al mercado que había instruido a la administración para que estudiara de manera integral, con el apoyo de sus asesores financieros, legales y estratégicos independientes, propuestas enunciadas recientemente por accionistas de la compañía para estudiar alternativas como un proceso de evaluación de vinculación de socios estratégicos que contribuyan agregando valor para la compañía, a todos sus accionistas y demás grupos de interés y que estén alineados con los propósitos y objetivos de la organización. Ese mismo día, en información relevante, se indicó que a ese momento no se tenía ningún avance concreto. Lo mencionaba la carta inicial, cualquier tipo de avance será informado al mercado oportunamente. Ustedes saben que la compañía
ha recibido varias OPAs sucesivas, ha debido ser muy respetuosa de las reglas de pasividad. Por el momento no tenemos nada que más informar sobre este tema. Y en cuanto a los retornos sobre el capital invertido, yo diría que primero tenemos un trimestre de muy buenos retornos, mejorando frente al trimestre anterior y frente al año anterior. La rotación del activo es súper clave. Aquí vemos pues que crecimientos como este que estamos presentando, sin uno aumentar de manera significativa el CAPEX y el capital invertido, lo que hace es mejorar los retornos. Venimos con muy buenos avances en las categorías que tienen oportunidades de mejora. Y yo lo que diría es que uno no evalúa entrar o salir de categoría solo por un trimestre. Entonces, no tenemos previsto en el corto plazo pues ninguna desinversión que vamos a informar al mercado, pero sí estamos muy contentos con esa senda que traemos de mejora. Yo diría que el aumento en los volúmenes de venta, la mejora en la rotación del activo, la asignación juiciosa de las inversiones, buscando invertir en proyectos que hagan que esta compañía sea mejor, que siga siendo una compañía de avanzada y que le genere valor a todos los grupos relacionados, es clave. Como lo mencionó José Domingo, cuando uno crece aceleradamente al comienzo, le sube la cartera y el inventario, algo se sube, pero nosotros creemos que ahí vamos por un buen camino. Obviamente, los retos de la volatilidad y la presión sobre commodities se nota, pero tenemos palancas para trabajar. Entonces yo diría, Daniel, que esos son los comentarios que hago a las preguntas. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos lectura a una pregunta de Juan Camilo Dauder de Bancolombia. Juan Camilo hacía la pregunta del flujo de caja que ya respondimos, así que voy a leer la pregunta adicional. Mi pregunta es sobre la categoría de pastas, donde hubo un incremento de 38,7% anual en ingresos y 59,7% en EBITDA, lo que muestra un efecto de palanca operativa. ¿Podrían contarnos cómo se dio este notable resultado y qué estrategias se utilizaron para que este se materializara?
Okay. Yo creo que algo también adelantado ahorita en la exposición de la unidad de negocio, pero vale la pena repasar. Aquí tenemos, primero, el efecto de las coberturas. Sí, es cierto que hemos tenido presiones de los commodities, pero en esta categoría específicamente avanzamos, y tanto en el commodity como en la moneda. Recordemos que aquí reflejamos principalmente actividad local del negocio de pastas. Entonces están las coberturas de moneda y del commodity. Segundo, el tema de pricing para esta unidad de negocio es clave y aporta mucho en el crecimiento de EBITDA. Y el pricing está ligado, creo que lo mencionaba ahorita también, al manejo de sus categorías que denominamos principales, lo que se denomina flanker, que también son muy principales. Entonces, ese mix ayuda mucho en el resultado. Entonces, es, digamos, un conjunto de atributos que, otra vez, teniendo mucho cuidado con el tema de sostenibilidad, están instalados en esta unidad de negocio y nos permite tener muy buenas perspectivas con respecto a su rentabilidad y su retorno.
Perfecto, José. Muchísimas gracias. Y la última pregunta que tenemos por el chat la plantea Julián Ausique de Davivienda. Buenos días para todos. En temas de desinversión, ¿la compañía ha considerado alguna en el corto plazo?
Sí, gracias, Julián, por acompañarnos en la conferencia. Lo acaba de mencionar. En una compañía como Nutresa, el análisis del portafolio de inversiones es una actividad permanente. No tenemos en el corto plazo ninguna decisión tomada sobre desinversiones que debamos informar al mercado. Como ustedes ven, en el trimestre todas las unidades de negocio tuvieron un buen comportamiento. Nos sentimos retados para las condiciones que se están dando en el mercado, pero no tenemos planteada alguna desinversión para el corto plazo.
Perfecto, Carlos Ignacio. Muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. Damos entonces por terminada la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2022. Cualquier pregunta adicional, aquellas personas que posiblemente tuvieron dificultades planteando las preguntas o la intermitencia que tuvimos en el chat del webcast, los invitamos a radicarlas con la Oficina de Relación con Inversionistas y estaremos, por supuesto, atendiendo todas sus inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos y una feliz semana para todos.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse ahora.